recorrido de la ley en la provincia de Neuquén data ya del 2015, cuando se presentó la adhesión a la ley nacional y se presentó otro proyecto de ley de diferentes diputados y partidos, ¿sí? Eso no prosperó, quedó archivado y en el 2018 vuelven a presentar en varios partidos el proyecto. Este proyecto estaba a punto de ya otra vez nuevamente archivarse, por eso la necesidad de que no se archive y se discuta. Está en la comisión de producción. Y bueno, nosotros estuvimos haciendo propuestas en cuanto a unas modificaciones, en cuanto a la ley que se está debatiendo, pero principalmente es necesario, digamos, para el sector de la agricultura familiar en la provincia, una ley que contemple y proteja los derechos de los campesinos, campesinas, trabajadores rurales, comunidades originarias en cuanto a la producción, el trabajo, el arraigo, ¿sí? O sea, ejes centrales. No sé si hace poquito, seguramente sabrás, en el 2018, la ONU, por medio de la Asamblea de Naciones Unidas, aprueba una resolución de los derechos campesinos y campesinas y trabajadores rurales, donde plantea cuatro ejes de protección. Uno de ellos es el acceso a la tierra. Otro, el tema de la protección de la semilla y de toda la genética rural, digamos, por decirlo de una manera, la cuestión de la soberanía alimentaria y la protección del Estado en relación a la comercialización y la producción. Creemos, digamos, que hoy es clave ante la situación que está el país y la pandemia. O sea, es posibilita empezar a estructurar y cambiar la matriz productiva de la agricultura familiar. En el mundo, los productores agrícolas, digamos, rurales, con sus técnicas agroecológicas, enfrían el planeta, digamos, ¿no? Entonces, hay un planteo de cuidado y agroecología en la producción de agricultura familiar, que lo que permite es garantizar derechos a la familia, proteger el medio ambiente, generar alimentos sanos para la población. Si te doy un ejemplo, siempre lo discutimos, me parece, ¿no, Luis? De la producción de alimentos de cercanía, esto de traer verduras de kilómetros y kilómetros y kilómetros, carne de afuera envasada al vacío, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando logremos, digamos, realmente proteger la economía regional, proteger el trabajo genuino que generan los productores y las familias productores, que podamos comprar local, digamos, ahora vamos a garantizar el arraigo de la familia, la rentabilidad de la producción, el desarrollo, digamos, de las comunidades locales, la cuestión de alimentos sanos y de cercanía a costos más baratos, porque reducimos los costos de logística y de traslado. Entonces, la ley, lo que necesitamos hoy es justamente que pueda proteger todos estos derechos que estamos hablando. Sí, y eso en cuanto a la parte hortícola, pero la parte de carne, con el tema de los feedlot, y nosotros cuando tenemos una zona que produce realmente carne vacuna, carne de chivo agroecológica, con pasturas naturales. Carne forrajeada, digamos, no sabemos qué tipo de forraje se le da, digamos. Entonces, si no generamos esos marcos legales y empezamos a cambiar esa matriz productiva de acumulación, son procesos, ¿no? Son procesos de muchos años. No creo que no se esté haciendo nada, digamos, en cuanto a la materia de proteger a la agricultura familiar, porque hay proyectos y venimos ejecutando cuestiones, pero no alcanza. O sea, realmente, si queremos un desarrollo humano integral, si queremos el desarrollo de la agricultura familiar, necesitamos un paraguas protector de estos sectores. Porque cada productor que se pierde de agricultura familiar es cultura que se pierde, trabajo que se pierde, digamos, superpoblación en las ciudades. O sea, genera situaciones y consecuencias sociales que son graves. Es que, a ver, ¿hace cuántos años? Hace, la verdad, 30 años, como mucho, todavía estaba el tambero en la zona. La producción de leche, otro eje. O sea, nosotros lo que planteamos es, más allá de esta ley puntual, es el trabajo en líneas estratégicas del laburo de productos de alimentos. Lácteo, carne, fruta y verdura.
Exactamente.
Digamos, son los tres ejes que tienen que ser producidos en lugares de cercanía para reducir los costos y generar trabajo y generar desarrollo local. Si se potencia eso, se genera arraigo. Si se genera arraigo, las familias se quedan en el campo. Si se quedan en el campo, producen alimento y si pueden vivir de lo que producen, generaste un trabajo digno y la compañía está viviendo bien y no está generando superpoblación en las ciudades y las consecuencias sociales que genera, desocupación y eso. Entonces, hay un cambio, podemos generar un cambio en la matriz productiva. Se puede acercar nosotros en Taquimilán tenemos la sede, tenemos el galpón, orienta Trimilán Centro, con Natalia Fontealba, que es una de las compañeras. Si no, también se puede acercar acá a Chosmalal, la Madrid 188, donde está el local, que prontamente estamos abriendo la carnicería. O sea, estamos inaugurando, o sea, un logro de después de 10 años de organización, logramos poder tener la carnicería y vender los productos a nuestros compañeros. Entonces, la verdad que vamos consolidando y creciendo. Así que si se quiere acercar a cualquiera de los lugares, ahí se le explica cómo se puede hacer socio y poder participar. En la carnicería se va, bueno, está el local, que ya viene con productos de la canasta básica, digamos, y las cuestiones de librería y eso. Pero después abrimos la carnicería, que lo que se va a ofrecer es carne de chivo, después chacinados, que vamos a poder empezar a elaborar, y la carne de vacuna y, bueno, de bovina también. O sea, los productos que tienen los compañeros los vamos a poder trasladar, pasar por matadero y ofrecerlos acá a la población de Chosmalal, y la idea es poder, en este proyecto, ya estamos habilitados con el RUCA, todas las cuestiones que necesitamos para poder llevar los chivos a Bariloche y San Martín de los Andes, pero bueno, con esto de la pandemia se nos paró un poco ese eje, pero bueno, prontamente estarán un mes más, dos meses más como mucho, ya habilitada la carnicería. Ya estamos hablando con Bromatología Municipal, ya nos dio las indicaciones también de cómo acomodar las cosas y eso, así que la verdad estamos contentos. La cuestión del vacuno, estuvimos charlando justamente esto, o sea, animales que vengan de pastura natural, vamos a poder poner en valor esta cuestión de una carne sana, ¿no? Nos pone a nosotros contentos, así que cuando inauguremos vamos a estar, ojalá podamos salir de la pandemia para poder festejar bien, como siempre hacemos, digamos. Esperemos que puedan aprobar esta ley, que puedan trabajar y que podamos empezar a integrar. Uno de los planteos más fuertes que es que la ley contempla el relevamiento de tierra, ¿sí? Entonces implica que vamos a poder hacer este planteo que venimos pidiendo hace muchos años, el relevamiento de las tierras fiscales, el relevamiento y poder regularizar esas tierras, hacer un registro de las familias crianceras y de las familias productoras, para poder empezar a definir políticas públicas. Se constituirá un consejo consultivo con participación de las organizaciones campesinas y de las organizaciones, las comunidades mapuches. Entonces, plantea participación, plantea el tema de tierra, plantea el tema de la comercialización con ferias y la cuestión de compra estatal, que es importante. Y también plantea un presupuesto que ahí, bueno, hay que tratar de que realmente sea un presupuesto que pueda permitir un desarrollo, ¿no? Y no que sean a veces estas leyes. Digo, la ley nacional, tuvimos 4 años la ley nacional parada, sin presupuesto de agricultura familiar y sin reglamentarla. Justamente ahora parece que este mes ya sale la reglamentación de la ley, y eso también va a permitir a nivel nacional, y si la provincia se pone en concordancia con eso, poder generar políticas públicas más integrales, porque va a tener un presupuesto a nivel nacional, un presupuesto a nivel provincial, y va a permitir un desarrollo.